Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Se acabó la liga regular en primera división masculina y, como reza nuestro título de esta semana, nos toca esperar de vuelta al Cira y Betis, que son los dos equipos que finalmente descienden a segunda división la temporada que viene. En este 34º de esta quinta temporada, debatiremos con esta última jornada en el recuerdo y la Copa del Rey y el playoff en el horizonte en el masculino y con las últimas jornadas con cosas importantes en juego en el femenino. Os habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
Las noticias.
Por supuesto, el repaso a lo más destacado de esta semana debe empezar felicitando a Rivera por su permanencia en Primera División un año más. Los tudelanos vencieron a Palma Futsal, haciendo buena la ventaja con la que llegaron a la última jornada. Esta permanencia hace que sean Betis y Alcira los dos equipos que desciendan a Segunda División. Ambos equipos se enfrentaban en la última jornada y no pudieron pasar del empate. Aunque ningún resultado hubiera servido a ninguno de los dos para mantener la categoría, visto lo acontecido en Tudela. En la lucha por el playoff, teníamos ya cerrada la participación desde la jornada anterior y poco se movieron las cosas en la última jornada. Los emparejamientos definitivos de cuartos nos traerán un Barça Manzanares, un El Pozo Valdepeñas, un Jaén Palma y un Inter Cartagena. Los partidos se disputarán el viernes día 24, el lunes 27 y, si fuese necesario, el jueves día 30 de mayo. Las eliminatorias serán al mejor de tres partidos y Teledeporte retransmitirá en directo la que disputarán Jaén y Palma. Pero para eso, habrá que esperar, porque este fin de semana se disputará la Final Four de la Copa del Rey en el pabellón San Pablo de Sevilla. El sábado 18 abriremos fuego con las semifinales Betis contra Peñíscola a las 4 de la tarde y Jaén contra Cartagena a las 7 y media. Los vencedores de ambas se enfrentarán en la final el domingo a las 4 de la tarde. La primera Iberdrola sigue trayendo emociones. Por arriba, la lucha por la última plaza del playoff queda en cosa de dos merced a las victorias de Alcorcón y Pollo frente al Escorche y Alcantarilla respectivamente. Por abajo, Marín respira un poco tras vencer a su rival directo por la permanencia, Amarelle, y empatar el golaveraje particular tras el 3-1 al final del partido. Amarelle cae así a la última plaza de descenso con un punto menos que su rival y con 6 puntos por jugarse.
Debate.
Vamos ya con el debate masculino, en el que tenemos por aquí a Dani López. Muy buenas.
Pasa, compañeros. Muy buenas.
Tenemos también por aquí a Bilizque. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo va?
Bueno, pues se acabó la temporada regular y nos toca hablar de los equipos que nos dejan en primera división al año que viene. A ver cómo enfocamos esto, porque la verdad es que no es un debate especialmente agradable que tener.
Si la gente está teniendo una mala semana, que corte, que no lo escuche, porque no le vamos a motivar mucho hoy.
Si os parece, vamos a empezar hablando de los dos equipos descendidos. Y luego ya pasamos, como siempre, a la parte alegre de los que se quedan en primera división. El primer descendido, Alcira, que a pesar de haber estado remando y remando y remando, al final se han quedado en la orilla.
Si es que no hay mucho... O sea, creo que de Alcira, mira, precisamente hemos hablado bastante. Y creo que es tanto por lo mal que arrancaron como luego por todo lo que han hecho. O sea, si os dais cuenta, había como una tendencia, y a lo mejor me estoy yendo un poco del tema, ¿no? Pero bueno, había una tendencia estos días, ¿no? Desde que se certificó el descenso de Alcira y de Betis, que era, qué pena, ¿no? En general, sentía la gente, ¿no? Tú mirabas las redes sociales, Twitter, ¿no? Y tal, y la gente sentía mucha pena por el descenso de Alcira, ¿no? Todos, joder, mucho ánimo, tal, no sé qué. También había mucha gente que se alegraba por Rivera, ¿no? Era, bueno, joder, pues un equipo, ¿no?, histórico, que lleva muchas temporadas en primera, que había jugado copas, que nos había dado años, ¿no?, de juego muy, muy bonito, tal, en la etapa de Pato sobre todo, no sé qué. Y parecía como que Betis le ignorábamos. O sea, la gente hablaba muy bien de Alcira, pese al descenso. Se alegraba por la permanencia de Rivera, pero prácticamente ignorábamos a Betis. Entonces, creo que eso es un poco lo que nos ha pasado en este debate, si os dais cuenta, durante esta temporada. Rivera, a lo mejor no esperábamos que estuviera tan mal y sí que hemos hablado de ellos. De Alcira hemos hablado bastante de su temporada y ahora voy a volver a tu pregunta y hablaremos un poco de Alcira y del descenso que al final no ha podido evitar. Pero cuando lleguemos a Betis nos daremos cuenta de decir, joder, si es que apenas hemos hablado de Betis, porque es que... Es un equipo que no transmite ni para bien ni para mal. Hablábamos cuando de repente un día encajaba 9, vamos, tal. Entonces, ahora poco más podemos decir de Alcira, ahora sí me engancho con la pregunta, ¿vale? Poquito más podemos decir de Alcira que no se haya dicho ya. Al final es que le lastra la primera vuelta que hace tan mala. O sea, es un equipo que debuta en primera, siempre se dice lo de que hay que cogerle el truco a la categoría, que no es lo mismo. Claro. No es lo mismo cuando un equipo viene de segunda siendo campeón. O sea, por ejemplo, el año que viene, pues el Sala 10 Zaragoza viene como campeón, no sabemos quién le va a acompañar en este momento, y ya ese equipo que acaba de subir de forma directa, que por lo tanto es el mejor de segunda, ya le va a costar mantener la categoría cuando vuelve. Y encima hablando de un equipo experto, que ya lleva muchos, tiene muchos años atrás en primera división, y le costará. Entonces, claro, ¿cómo no le iba a costar al Cira, que venía de unos playoffs, por lo tanto no había sido el mejor de la categoría, que además de eso arranca muy mal, que además es debutante en la competición? Entonces, pues, claro, la primera vuelta, por desgracia, nos la podíamos esperar, quizá no tan tan mala. Y ahora lo piensas en retrospectiva y dices, ostras, de aquellas primeras, creo que fueron 13 jornadas sin ganar, joder, de esos partidos que decíamos, joder, los ha tenido ahí, ese partido inaugural contra Inter, donde se llega a poner 1-5, partidos que perdía en casa por un gol, partidos que podía llegar a empatarlos, pero que decías, joder, si es que ha hecho méritos para llevarse los tres. Nada, pues es que al final le han faltado eso. Un partido le ha faltado. Partido y que la temporada fuera un pelín más larga. Pero bueno, al final has jugado 30 partidos, has jugado dos veces contra todos y estás donde te mereces. Y esto vale para el Cira y para los otros 15. O sea, todos están donde se merecen. No vale decir que es justo, injusto, que uno ha hecho. Es que ha hecho un final de vuelta muy bueno. Sí, y a lo mejor no está más arriba porque antes lo hizo muy malo, como en el caso del Cira. Creo que es un equipo que sentimos todos, ¿no? En general, bastante pena por su descenso, sobre todo por cómo lo han peleado. Veníamos de otras temporadas, ¿no? Donde el último, pues, se abandonaba. Yo me acuerdo un caso de Burela, cuando baja, hace 2 o 3 años, que está descendido la jornada 18 o 20, prácticamente. Si no era matemático, casi, casi. Y a partir de ahí saca algunas victorias, suma partidos así interesantes, tal, pero ya lo saca cuando está descendido. Y el mérito de Alcira es que lo ha sacado cuando no lo estaba. Pero todos le dábamos por. Entonces, al final es que no le ha dado porque hizo una primera vuelta muy mala. Entonces, tampoco podemos decir nada más de Alcira que no hayamos dicho, porque yo creo que en estas últimas semanas y al final es volver a reincidir, ¿no? Es lo mismo que si a lo mejor esos fichajes que hizo en invierno los hubiera hecho en verano, que si las decisiones que tomó Braulio a partir de la jornada 13 las toma a partir de las 7, todo muy fácil ahora, ¿no? Visto ya en perspectiva y decir, no, es que si hubiera hecho esto se hubiera salvado, claro. Pero hay que verlo cuando hay que verlo. Ahora es muy fácil para nosotros opinar a posteriori. Entonces, bueno, de Alcira, ya te digo, yo por mi parte poco más que no hayamos dicho ya.
Biel, ¿algo más que añadir?
No, yo en ese sentido poco más. Y además de Alcira llevamos, no sé si son 2 o 3 programas hablando de ellos y ya como pues poniendo a lo mejor la venda antes que la herida y ahora ya es herida. Pero es que creo que poco más hay que decir. Sabemos que ya habían estado en primera hace muchos años, pero este redebut, o este, podríamos decir que es casi un debut, porque han pasado tanto tiempo, ha cambiado tanto el fútbol sala, la estructura del club ni se parece. Tiene que ser un año de aprendizaje para ellos. Y creo que lo ha sido. Han estado a, no sé si es 1 o 2 puntos de la salvación. Y veremos qué cambios hay de cara al año que viene. Pero depende de cómo se muevan este verano y con esta experiencia de este año, creo que tienen que ser, ojalá sean, uno de los candidatos a ascender a primera otra vez. Yo, sinceramente, ya lo hemos hablado y esto ya no es, sí, ya no es fútbol sala de 40 por 20, ya es algo más. Y creo que a todos nos ha despertado simpatía por esa forma de comunicar, por esa forma de tratar a aficionados de otras aficiones, a los que se han acercado. Y creo que todos somos un poquito de Alcira. Entonces creo que todos ansiamos ese regreso y que ojalá pueda darse cuanto antes y que sea para quedarse.
Es que eso que dices, Biel, a mí me parece muy importante. O sea, son un club que, aunque los números no dicen o no han dicho que el año que viene sean de primera, su comunicación este año ha sido de las mejores de toda la primera división. Han llegado a muchísima gente este año que de otra manera, como ha pasado por ejemplo con Betis, pues no te genera esas simpatías y no te genera esas ganas de ver a ese equipo en la primera división al año siguiente. O sea, es que es muy importante el tener al aficionado neutral, digamos, de tu parte. Y de hecho, cuando mejor han empezado a comunicar, que ha sido a partir del final más o menos de la primera vuelta, es cuando más se les ha apoyado desde todas partes. Entonces.
Sí, cuando empezaron con aquello de, ¿no? Lo de rezarle al santo y todas estas cosas que al final, oye, llama la atención, claro. Fíjate, has dicho tú que comunicaban mejor Betis y, o sea, Alcira que Betis. Podemos hablar mucho de los problemas de Betis y este será el menor de todos ellos, pero también es un detalle importante. Alcira tiene 4.000 seguidores en Twitter. Lo acabo de comprobar ahora mismo, 4.000 y pocos. Betis tiene 43.000. O sea, tienes una masa social que es 10 veces superior. Y tú ves probablemente las interacciones que tiene cada tuit de Alcira y son mayores que las que tienen una cuenta con 10 veces más seguidores. Que es que lo tienes simplemente por ser la marca Betis. O sea, igual que el de Barça tendrá muchísimos más que el del resto de equipos, segurísimo. Igual que la de Levante, a lo mejor incluso que está en segunda, tiene más que la mayoría de los equipos de primera, lo mismo, porque tiene la marca Levante detrás. O sea, todo lo que venga del fútbol al final, la gente que sigue a ese equipo de fútbol sigue a sus secciones. Pero ni se han esforzado, a lo mejor desde Betis, en comunicar, en intentar transmitir, ni tampoco tiene ese seguimiento de fuera de lo que sería, por ejemplo, en este caso Sevilla, ¿no? O Alcira. Que ya digo, que es el menor de los problemas que tiene Betis, el tema de las redes sociales. Pero, oye, que es un detalle, es un detalle.
A ver, a mí, y pasando a Betis, porque ya digo que de Alcira, como decías, yo creo que ya hemos hablado largo y tendido y no merece la pena seguir incidiendo en lo mismo, da la sensación de que es una sección relativamente abandonada. O sea, el tema de la comunicación es solamente la cabeza del iceberg, pero da la sensación de que ahí como que da un poco igual lo que se haga. Es un equipo que está ahí, pero que podría perfectamente no estar de la misma manera. Y a mí me ha dado este año la misma sensación que Levante cuando descendieron.
Joder, tal cual, ¿eh? Además es que me he acordado cuando los he puesto de ejemplo por eso mismo.
Entonces, me da muy mala espina desde ese punto de vista, de que no sé si de verdad Betis, descendiendo de nuevo a segunda, lo que va a intentar va a ser montar un proyecto para volver a primera pronto y volver con garantías, o dejar la sección ahí y bueno, ya veremos.
A ver qué pasa, ¿no?
Eso
Pero
es
bueno.
peligroso, y además podemos decir que ahora, pues después de la salida de Daniel Ibáñez y pues todo ese, bueno, realmente los que hicieron crecer a ese Betis, que no sé quién fue el comentó este fin de semana, es decir, hacían proyectos más ilusionantes en segunda división que en primera. Y a ver, lo de Betis era, si no les tocaba este año, ya era el siguiente. Llevaban 3 años salvándose en la última jornada. Hace 3 con un póker o un repóker de Clever cuando estaba cedido allí. El año pasado, no, hace 2 fue eso de Clever. El año pasado fue ese.
Precioso.
Sí, ese partido de la vergüenza entre Betis y Xhota con ese empate que mandaban a una segunda. Y este año, pues, podemos, sí, hicieron sus deberes ganando ese partido, pero el resultado de Ciudad de Tudela no les valía. Y es eso, yo cuando hablo de Betis, sinceramente me sale desinterés. Es un proyecto abandonado, no, un proyecto que no se termina de cerrar o que no se termina de culminar. Siempre hablamos de grandes nombres, pero son grandes nombres en declive o que a los que no eres capaces de sacarles rendimiento. Y en ese sentido, poco más. Es que podemos ir a años atrás y el entrenador que te salva, que Ramón, que es el entrenador del filial, de cara a la temporada que viene, en lugar de jugártela y darle la confianza por haberte salvado y por, pues al final es alguien de la casa, y si estamos hablando de que es una sección abandonada, pues igual lo mejor es tratar de darle identidad con gente que siente esos colores o que siente la institución. Y decides apostar o optar por otro tipo de entrenador. que bueno, yo creo que todos esperábamos algo más de esta etapa fallida de Bruno García y después del Mundial que vimos, en el que yo creo que incluso le llegamos a colocar como posible seleccionador español después de ese partido contra España en el Mundial. Y que es muy distinto, ¿eh? Entrenar a un equipo que entrenar a una selección. No quiero faltar a la figura de Bruno García, pero creo que no ha estado al nivel de lo que esperábamos después de haber visto cómo jugaba su selección.
No, pero perdón, es que, o sea, igual que se dijo lo bien que lo hizo cuando estaba en Japón, que lo hizo muy bien, se tiene que decir que lo ha hecho mal, que le ha ido muy mal en Betis. Y es que, o sea, al final es la realidad.
Pero estamos hablando de esto y a lo mejor este fin de semana se proclaman campeones de la Copa del Rey, ya sería la hostia.
Bueno, la UMA lo hizo siendo equipo de segunda.
Sí. Y en ese sentido, poco más. O sea, espero que este descenso de Betis, que como digo, les tocaba, o sea, eran muchas temporadas evitándolo en la última jornada, espero que sirva para crear algo que de verdad pueda culminar en primera división y que no sea un equipo, un club abandonado que va a la deriva y que, bueno, va salvándose.
Esperemos que sí, pero a mí, desde luego, viendo cómo han estado esta temporada y cómo llevan las últimas temporadas, no me da esa sensación.
Es que
espero equivocarme.
Te has puesto el ejemplo de Levante. Empieza a tener ciertos aires. Es verdad que Levante puede decir, oye, Levante sí que hizo una buena inversión, también es verdad que acertó con el entrenador, o sea, se juntaron muchas cosas, tuvo un año muy bueno, ¿no? La plantilla, y llegó a una final de liga, estuvo a punto incluso de ganarla, jugó Champions, o sea, no son comparables en cuanto a la trayectoria. Pero sí que es verdad que hay un momento en el que Levante se dice, oye, aquí se deja de invertir, de hecho ya el año de Champions, recordemos que es un año en el que pegan un bajón enorme y en la participación en Champions es lamentable porque no se refuerza el equipo lo más mínimo, incluso se pierde calidad de plantilla porque pierdes jugadores y no los reemplazas. Me acuerdo el caso de Esteban, que salía como uno de los máximos goleadores de España y trajeron a un jugador de segunda B. Pues, hombre, no podías esperar que diera el mismo resultado, ¿no? Por
Y
ejemplo.
Cecilio, ¿no?
Sí, también.
Cecilio sale ese
No,
mismo año.
Cecilio, el año anterior, creo. Creo que en
Ah, sí, es
2021
el
ya
año
está, sí.
anterior.
En el 2021 ya
Sí,
está.
sí, sí.
Sí, pero bueno, pues al final es lo que te digo. O sea, es verdad que la trayectoria de Levante en primera es mejor, pero es verdad que hay un momento en el que se dice, empiezan los rumores, luego sale Kiko Catalán y dice aquello de las secciones, si no son autosuficientes, se van a ir a Parla, por decirlo finamente. Y al final se ve dónde acaba. El equipo baja el año pasado a segunda y este año se ha quedado noveno, sin pena ni gloria. Incluso hemos visto a jugadores del equipo, y pues, bueno, podemos decirlo, Calle, que además es el sobrino de Kiko Catalán, presumiendo de que la gente les daba por muertos y mira qué temporada han hecho. Pues ahora el listón ha pasado de jugar Champions a estar noveno en segunda y darlo por bueno, incluso sacar pecho por ello. Entonces, si ese es el espejo en el que se estaba mirando Betis, que ya han empezado a salir rumores hace unas semanas de que si el Betis de baloncesto también iba a dejar de invertir dinero, el filial ya hemos visto que no se ha reforzado o no ha tenido la suerte de otras temporadas y ha bajado a segunda B. Hablo del filial de futsal, perdón. Ahora el primer equipo también baja a segunda. Claro, si contamos los antecedentes que hemos visto en otro equipo, hacemos caso a lo que están diciendo del baloncesto, si vemos que tu filial no ha sido capaz de mantener la categoría y tu primer equipo tampoco, los dos por demérito, hostias, hay que ser muy optimista para pensar que el proyecto de Betis promete, bueno, tiene buena pinta. Lo mismo luego hacen un mercado de fichajes de la leche y nos sorprende. Pero volvemos a la misma. ¿Cuántos mercados de fichajes no hemos dicho, oye, este Betis sí, y luego nunca ha sido ese Betis?
En fin, esperemos equivocarnos. Y esta vez lo digo sinceramente, pero no tiene buena pinta. La verdad es que no tiene buena pinta. Yendo a temas un poquito más amables, el que sí que se queda en primera la temporada que viene es Tudelano Rivera Navarra. ¿Qué podemos decir de su temporada este año? ¿Biel?
Pues que espero que hayan aprendido. Porque hay que ver quién sube. Normalmente los que suben... siempre a ver, en los últimos años hemos tenido equipos en los que nos sorprenden y no están en la zona baja o que no pelean por en la zona baja en su año en primera, pero ya hablamos el año pasado, desde el momento en que Ramón Lázaro coge este club se toman decisiones con poco fundamento, con poco apoyo en gente de fútbol sala, y así se ha visto. Cuando llegó empezó a fardar de que había hablado con no sé cuántos entrenadores para escoger al mejor. Escoges a Juanma Marrube, que no es que hubiera tenido grandes experiencias en primera división masculina, y la cosa ha terminado como ha terminado. No sé si le rescinden, que faltan 4 jornadas.
No, y ni siquiera le rescinden, o sea, le dan otro puesto en el organigrama, pero...
Sí, cierto.
Aléjate, sí, pero del banquillo.
Como entrenador creo que, no sé si quedaban 5, 4, 3 jornadas.
Anda, chato, ponte ahí.
Sí.
Siéntate y no moleste.
Sí, que además eso siempre huele mal o habla mal de la situación económica de ese club cuando tú no puedes despedir a alguien y le tienes que enroscar en algún puesto, que si director deportivo, que si ayudante técnico del nombre que te quieras inventar.
Cuando resulta que este señor y esta marca, vamos a decir, ¿no? Tudelano, venía como salvadora.
Sí, sí, sí. O sea, sí, ha solucionado esa deuda que tenía el Rivera, pero no es capaz de hacer funcionar un equipo de fútbol sala. No hablo de fútbol, pero entiendo que tampoco va demasiado bien su gestión en el mundo del fútbol, que es más famoso por sus polémicas y sus sobrereacciones a las decisiones arbitrales que a su buena gestión en los despachos. Y en ese sentido, poco más. A mí me da lástima ver a este Rivera, que sí que teníamos una identidad muy clara, que es verdad que estuvo pues prácticamente 10 años con Pato y pues Pato era... no te diré presidente, director deportivo y entrenador. Era un club muy personalista. Y desde su marcha el año pasado, sí que podemos decir que Diego Ríos salvó los platos, lo hizo, y más viendo cómo ha ido este año.
¿Cómo era aquello, no? Otros vendrán, que bueno te harán.
Sí.
Claro, pensábamos además, a lo mejor, o podía pensar la gente, que la temporada de Diego Ríos en Rivera no había sido buena, porque venía de dejarlo Pato octavo y lo salva, ¿no?, de aquella manera y tal, pero ahora resulta que mira, perdón.
Y para mí creo que lo hace Diego Ríos con peor plantilla que la de este año.
Sí, a mí sí, sí.
Y en ese sentido, poco más. Espero que sirva, que sí, que tiene que haber celebración. Al final es una permanencia que no sabemos qué hubiera pasado si hubiera descendido. Sabemos lo complicado que es y además para clubes que no están acostumbrados a este descenso, ascenso, y que llevan tanto tiempo en primera, lo que supondría para ellos un descenso.
Suerte tiene Rivera, que efectivamente
sí,
se le ha olvidado lo que era el tener que pelear por no bajar.
Claro, pero que no lo olviden o que hayan, espero que hayan aprendido. O sea, esa es mi conclusión, porque si no, creo que el año que viene se les puede complicar todavía más.
Es que es muy complicado, o sea, es muy complicado hablar de este Rivera porque es lo que tú dices. O sea, por un lado, tienes que hablar bien de los nuevos gestores del equipo, porque efectivamente pusieron el dinero que hacía falta poner en un momento complicado para la propia supervivencia del club, porque al final, o sea, se estaban jugando la vida. Entonces, tienes que darle, entre comillas, las gracias a la gente, ¿no?, que ha aportado ese dinero y que ha apostado, ¿no?, por la permanencia en primera división de Rivera, pero a la vez no puedes hablar bien de su gestión. O sea, tú decías, Marrube, si es el elegido entre 15, oye, pues sí, a lo mejor es que los otros 15 eran tíos de tercera división, pero cuando tú presumes de que has elegido a un entrenador entre una lista de 15, lo que todos pensamos y lo que tú quieres dar a entender es que se están peleando los entrenadores por venir a tu equipo. No cuesta creer que tienes 15 tíos queriendo venir a entrenar a tu equipo y que tu mejor opción es Marrube. Y no porque sea malo, sino porque efectivamente es un tío que todavía le falta demostrar, pues a lo mejor porque es joven, a lo mejor porque todavía tiene que desarrollarse a sí mismo, ¿no? Como entrenador, y tiene que terminar de demostrar que él puede coger un equipo, porque joder, al final sus experiencias no eran muy, muy positivas. Claro, luego lo que tú dices, haces un esfuerzo con jugadores. Y si de hecho ves qué jugadores han tirado del carro y quiénes han sido los que han salvado, al final, ¿quiénes eran? Los que ya habían estado y los que ya estaban. David, que ya estaba. Hamza, que ya estuvo en otra época. Trípodi, que ya venía de estar en otra época. O sea, al final, los que conocen la casa. Los que conocen la casa y los que saben de qué va el Rivera y qué se siente en Tudela por ese equipo, son los que han salvado al equipo. O sea, la temporada de David con 30 y no sé si 8 años, siendo el cierre del equipo y nunca siendo un jugador que haya destacado por ser muy goleador, pues la temporada de David es brutal. O sea, que marque él el gol que daba la permanencia, aunque luego se metan más en el portero jugador o lo que sea, es de justicia poética. O sea, que sea él el que meta ese gol, porque era el tío que ha mantenido al equipo. Y yo creo que esa afición sigue enganchada al equipo por esos jugadores. Porque si no
Que hablando de ese
tuvieran.
gol se pone nervioso, ¿eh?
Sí, o sea, las ha visto ya.
Joder. En esa situación hay que tener los nervios bien templados para ponerla donde la pone, ¿eh?
Escucha, sé que no es comparable, pero tú Rubén, tú acuérdate del penalti de Claudia en la tanda de la Copa de la Reina entre Alcorcón y Móstoles. Al final, una chica de 18, 19 años tiró el penalti 2 metros por encima de la portería. Luego tú la ves jugar un partido normal y es una chica que tiene un golpeo buenísimo. Pero te puede la presión. Y era pasar a hacer unas semifinales. No es esto. Esto es jugarte la vida. Porque es que a ver qué hubiera pasado con el proyecto Rivera si llega a bajar a segunda. O sea, hemos dicho, vamos a hablar de temas más alegres. Yo creo que más alegres, o sea, yo creo que en Tudela la gente sí lo celebra, pero más que alegre, está aliviada. Yo lo que percibo es un respiro de estos de, uff, menos mal. Que nadie quiere decir en voz alta qué hubiera podido pasar si el equipo no se salva.
Es que lo que he dicho de Betis podía haber sido aplicable a Rivera si hubieran descendido ellos, ¿eh?
Cuidado.
A ver, yo estoy con Biel. Espero que hayan aprendido y de verdad metan ahí a gente que entienda de esto y que ponga un poco de cabeza ese proyecto. Porque visto lo visto. O sea, como tú dices, Dani, hay que darle las gracias de que salvaran al equipo, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo van a tardar en hartarse si esto sigue así?
Yo justo iba a decir eso, que esto es el juguete de un nuevo rico y cuando se canse se lleva el balón a su casa y se acabó el jugar. Ese es
Ya,
el problema y
pero
ese es el miedo, efectivamente.
¿qué sentido tiene salvarlo ahora? Para dejarlo morir en 2 años. Me refiero, si de verdad lo vas a salvar, pues ponle todo para que eso tire hacia arriba, acabe siendo rentable, yo qué sé.
Sí, y yo creo que algo, o sea, yo creo que algo más de esperanza habrá precisamente porque el equipo se ha salvado. Yo creo que lo peor hubiera pasado si el equipo no consigue la permanencia. Consiguiéndola, hombre, pues quiero pensar que sí, efectivamente lo que tú dices, no tiene sentido, ¿no? Invertir, porque al final estás haciendo una inversión y toda inversión implica riesgo, ¿no? O sea, nadie invierte en algo a fondo perdido. Imagino que él espera. Él y toda la directiva que tenga detrás de él, ¿no? Esperarán algo. Pues la cuestión es.
Yo desde luego tengo claro que uno de los equipos que hay que mirar con lupa este verano, cómo se mueve, es Rivera. Porque de lo que se haga este verano va a dar a entender muchas cosas de cómo va a ir la temporada que viene y de cómo van a ir las siguientes. O sea, tienen que construir un proyecto a futuro.
Y de
Si
ahí
tú de
también
verdad buscas un
dependéis.
proyecto a futuro, aunque contratas un entrenador por años. Fichas jugadores que digas, bueno, mira, no puedo fichar jugadores top, pero voy a fichar jugadores que pueda desarrollar. Que si bajo a segunda, esos jugadores me sigan sirviendo para estar en segunda. y pueda tirar de ellos para volver a primera al año siguiente. O sea, eso es a lo que me refiero con un proyecto a largo plazo. O sea, es muy difícil pasar de estar decimocuarto a empezar a jugar playoff al año siguiente.
Primero tienes que decidir si tu entrenador va a hacer la dupla esta que han hecho Cone y Ferran, o tienes que tirar por otro lado. Eso es lo más urgente. Porque si no, te puede pasar lo que le pasó, por ejemplo, y lo hablábamos antes, a Diego Ríos. Que llega con la, o sea, con la temporada casi a punto de empezar, y la planificación de la plantilla se había cerrado 3 meses antes o 4 meses antes. O sea, que tu entrenador no llegue con una plantilla hecha.
Si la historia, Dani, es que esa plantilla debería estar hecha ya. Yo entiendo que ahora mismo no esté hecha porque estuvieran esperando a ver qué pasaba con el equipo de cara al año que viene. De si me voy a encontrar con un equipo en segunda o en primera. Pero el tema de todo esto es que ya es la pescadilla que se muerde la cola. Ya vas tarde con la planificación, con lo cual ya no vas a encontrar tantos jugadores. Con lo cual lo que puedas encontrar igual probablemente sea de menor nivel. El año que viene igual te encuentras en la misma situación por esto mismo. O sea,
está clarísimo. O sea, tú a estas fechas ya de mayo, la mayoría de los equipos ya se han movido todo lo que tienen que moverse, y a muchos lo que le falta son retoques. Porque las salidas las sabemos todos. Y las entradas, pues una gran parte.
Pues prácticamente también. Entonces, no sé, yo de verdad que me da mucha pena que esté quedando un debate tan pesimista. Hablando de la salvación de un equipo que podemos considerar ya casi de los históricos de estos últimos años. Pero es que pinta muy feo.
Pero
es que la cosa no pinta bien.
Estamos siendo pesimistas con un equipo que ha salvado la categoría. O sea, mira, mira si teníamos miedo en caso de que no lo hubiera conseguido. Pero bueno, oye, al final es una segunda oportunidad que te da la... Va a decir la vida. Bueno, tampoco seamos tan... Es una segunda oportunidad que te da la competición. Ahora tienes que aprovecharla. O sea, ya conoces lo que es esto, ya sabes lo que es el fútbol sala, ya sabes lo que puedes hacer con el dinero que invirtieras el año pasado, pues ya sabes si lo tienes que invertir más, o lo tienes que invertir mejor, o lo tienes que invertir de otra manera. Ya tienes la experiencia, oye, al final también es verdad que tú, pues, cuando llegas nuevo, ¿no?, al mundillo, por mucho que haya gente que se piense que esto es fútbol, en chiquitico, pues no tiene absolutamente nada que ver. Con lo cual, la experiencia también tiene que servir de algo.
Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Biel.
No, en ese sentido, lo que, o sea, justo antes he intentado hablar, no sé a quién he interrumpido, pero iba a decir eso, que para mí, o sea, iba a decir que vosotros también tenéis algo que decir como aficionados de Inter. Con todos esos jugadores que estaban firmados o están firmados y cedidos en Rivera, a ver qué pasa con ellos. Yo entiendo que Inter no los va a querer porque era Pato quien los quería.
Yo estoy perdidísimo,
pero el problema es que son tuyos,
Sí, 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 totalmente.
Pero, ¿sabes qué? O sea, yo creo que en ese sentido no hay problema si coge y les dice, mira, lo siento, pero efectivamente lo ha hecho bien. Oye, mira, a ti te había firmado este entrenador y este entrenador no está. No tengo ni idea. Y os doy mi palabra de que no lo sé. O sea, la gente dirá, ah, seguro que sabes y no quieres decirlo. Ni puñetera idea de lo que pasará. Yo también me lo he preguntado.
Probablemente ni Inter lo sepa.
Ah, bueno. Entonces ya. Pero bueno, no lo sé, no lo sé.
Y luego eso, lo que sí, la certeza, o lo que yo sí haría seguro, es continuar con esta dupla de Cone y Ferran. Porque lo que comentaba antes con lo de Ramón, al final son dos tíos de fútbol sala que sienten lo que es el Rivera, saben lo que es el Rivera, que no es un recién llegado, ni tampoco creo que sean nadie que se dejen influenciar o que esta sombra tan grande que quiere hacer el presidente, creo que ellos la pueden contrarrestar con esa unión que sí pueden tener ellos con la afición, con el ADN Rivera, con la ciudad de Tudela en general.
A ver, yo creo que ahora mismo en Tudela, perdón, lo único que ilusionaría sobremanera probablemente sería la vuelta de Pato. Como eso es imposible, pues igual darle confianza a ellos dos, ya que han salvado al equipo al final. pues intentar continuar por esa línea y darle un poco las riendas del equipo. Veremos, a ver.
Es que es eso, es que es lo único que te ha generado ilusión. Y más allá de la ilusión, porque de ilusión no se vive, te han dado la permanencia.
Claro. Entonces ya digo, yo creo que lo que hay que hacer es monitorizar muy mucho este verano los movimientos de este Rivera y ver cuál es la deriva que de verdad va cogiendo este equipo. Porque va a ser complicado que sigan en primera el año que viene si siguen haciendo las cosas como las están haciendo hasta ahora. O sea que... Y si seguimos subiendo, después de la última jornada, pues ya conocemos los cruces de playoff que vamos a tener a partir de no esta semana, sino de la siguiente. Y realmente podíamos haberlos comentado la semana pasada, porque por la parte de arriba no ha cambiado absolutamente nada.
Sí, una cosita, solo una cosa. Bien. ¿Tú estás contento?
Bueno, yo ya lo dije la semana pasada, a mí lo que pasó, no sé si lo dije en público o en privado, pero Palma sinceramente tiene que afrontar ese playoff muy tranquilo. Palma ya tiene, por lo que se van a pelear todos ahora, que es el billete de Champions, y obviamente algunos de un grupo de selecto y que no todos creo que puedan optar a ello y que sea el título de liga. Así que en ese sentido, pues mira, Palma tiene la oportunidad de mejorar todavía más esta temporada ganando a Jaén, que no lo ha hecho en toda la temporada, creo que solo se han enfrentado en liga, no se han cruzado en más competiciones. Y bueno, y después de mucho, no sé cuántos años, creo que debe hacer 4 años que Palma no disputaba unos cuartos de final sin el factor cancha a favor. Así que bueno, en ese sentido, pues sí que hay ese duelo Palma-Jaén, que ya empieza a ser el Inter-Palma de Copa de España, es el Palma-Jaén en playoff. Hace tres, bueno, las últimas dos ediciones ha sido en semifinales. Hace dos fue Palma quien ganó a Jaén disputando esa final, que dio el billete para la Champions, que nos ha dado estos 2 años maravillosos e increíbles. El año pasado es Jaén quien derrota a Palma. No le basta para obtener ese billete Champions porque es... Al haber ganado Palma la Champions, solo el campeón tenía ese segundo billete y este año toca en cuartos. Solo hay un precedente en cuartos, creo, que fue... Todavía entrenaba Juanito y no sé en qué año de los tres de Juanito fue y ganó Palma en cuartos.
¿Cómo te lo has llevado al terreno, eh? Que... de los datos. Yo
no,
lo decía
no,
sobre todo por no por quitarnos otro Palma Inter. Iba yo. Porque ha dicho Rubén,
bueno,
no ha cambiado nada. Sí, eran cuarto y quinto la semana
sí.
pasada. Y han acabado cuarto y sexto y se evitan. Me da igual, o sea, creo que Inter puede caer igual de bien, igual de mal contra Gympi que contra Palma. O sea, no. O sea, desde el punto de vista de una afición interista, el factor cancha en cuartos se agradece, aunque no me parece, como dije la semana pasada, que fuera trascendental. Pero bueno, se agradece sobre todo a nivel de aficionado el. Si hay un tercer partido, poder verlo en casa. O sea, tener dos partidos en casa en vez de uno. Pero yo iba más al tema de evitar otra vez un enfrentamiento. Lo que pasa es que también es verdad que ha tocado otra vez Gympi, que ya se cruzaron en Copa del Rey, que si no recuerdo mal, ya el año pasado en playoff. O sea que sí, al final, cuando estás en esas posiciones, viene a ser un poco lo mismo. Porque también recuerdo un par de años seguidos contra Jaén, luego toca un par de años seguidos Palma, ahora toca 2 años seguidos Cartagena, o sea, es lo que hay.
Y aquí que estamos en confianza entre aficionado de Palma y aficionados de Inter, bendito cruce en semifinales, yo lo firmo ahora mismo, ojalá volvernos a cansar de encontrarnos.
Ah, bueno, claro. Porque, no,
así
pero...
que...
Espérate. Ah, sí,
no,
sí.
Este año no.
No,
van
querías,
por los
no.
lados. Bueno,
claro.
Claro, bendito. Si nos encontramos, nos encontramos
Hombre,
en la final. Así que...
Te jode, escucha, un Inter Palma en la
¿dónde
final,
hay que
sabiendo
firmar?
Que encima ya, aunque pierdas la final, juegas Champions.
Vamos.
Joder. Vamos, si hay alguno de Inter que no te lo firma, que se vaya al médico y que se haga un TAC o algo. Hombre, ya te digo, vamos. Porque al final la cosa de Palma, dices todo lo tranquilo que estás tú, porque sabes que ya, pase lo que pase, juegas Champions, es jodienda para el resto. Sobre todo para Barça, que es el que siempre se le dice que tiene la presión por presupuesto y demás, ¿no? De jugar la Champions. Pero claro, al final, cualquier equipo que no sea Palma tiene que ser campeón si quiere jugar la Champions. Así que por
Sí,
ese
si
lado.
Palma cae, sí, claro.
Sí, claro. Obviamente.
Si
Lo que
Palma llega a la
decíamos.
final, pues el otro ya
No, no,
está en
en ese
Champions.
sentido, los del otro lado del cuadro, por lo menos saben que tienen esa opción de. Porque el resto no. O sea, el resto les da igual, van por su mismo lado. Si no es en cuartos, serán semis, pero ya está. No, yo de los cruces. Evidentemente, como siempre pasan estos. Iba a decir sorteos, no, no es sorteo. Al final, la posición 1-8 y la 2-7, en teoría, son las más desequilibradas por pura clasificación. Creo, fíjate, que a Barça se le puede atragantar un poco más Manzanares de lo que se le hubiera atragantado a Valdepeñas, pero aún así le sigo viendo claramente favoritos tanto a Barça como al Pozo. Pasa que el Pozo
Sí, pero yo
ya la
ese
lió.
cuarto de final entre el Pozo y Valdepeñas quiero verlo, ¿eh?
Ya sabemos
Y
lo
con
que
un
puede hacer el Pozo, pero.
precedente bastante similar. El año, creo que fue el 21-22.
Sí, el Pozo llegó como
Creo
líder.
que sí. Que el Pozo termina líder. Si no voy mal, creo que empatado a puntos con Palma, que era segundo. Y Valdepeñas se mete casi en playoff en la última jornada.
El
Y termina
año de la
eliminando
final de
al
Levante.
Pozo.
Es
Sí, y
precisamente.
termina eliminando al Pozo. Así que en ese sentido, yo creo que vamos a ver unos cuartos muy interesantes, que a lo mejor no todos están tan igualados como creemos, pero sí que puede haber muchas sorpresas. Y el Manzanares, no creo que a Velasco le haga mucha gracia enfrentarse a ellos sabiendo cómo les ha complicado durante la liga regular.
Por eso. Sí, yo estoy un poco contigo. A ver. Es que no podemos decir otra cosa que no sea que Barça es favorito y que el Pozo es favorito. Que si alguno de los dos te dicen, tienes que jugarte 5 gritos a que uno de los dos la caga, pues probablemente todos digamos el Pozo. Pero porque tampoco nos ha demostrado esa fiabilidad
Mi
en los
enhorabuena
cruces.
al Pozo por el título de liga.
Esto lo llevamos diciendo años. El Pozo en este está curado de contragafes, gafes y mufas y de todo lo que tú quieras. O sea, vive por encima de todo esto. No, yo creo que son los dos cruces que están más desequilibrados, digamos. El de Jaén contra Palma. Tal y como llega Palma, con la relajación que puede llegar, puede ser un arma de doble filo. O sea, puede ser que juegue muy bien porque no tiene presión. O puede ser que el hambre de Jaén por volver a conseguir lo que consiguió el año pasado, que es llegar a la final. Te supongo una losa muy muy grande, no lo sé. Y a partir de ahí es que la de Inter, cuarto y quinto. O sea, es que tampoco ha habido mucha diferencia. Es verdad que los duelos directos este año favorece a Inter en Liga, sobre todo por el 1-8 aquel de la segunda vuelta, que fue totalmente irreal, porque Inter ese día todo lo que tiraba a puerta le entraba. O sea, yo creo que nadie en Cartagena está pensando que ese resultado se va a repetir, y nadie en Torrejón está pensando que se va a repetir. Yo creo que perfectamente las dos eliminatorias, las de Jaén Palma y la de Inter Cartagena, son las dos que tiene toda la pinta que se van a ir a 3 partidos. Pero si os digo la verdad, a 3 partidos no sé si ganando el de casa o ganando el de fuera. O sea, pero sí que las veo las dos un poquito más equilibradas. Y a partir de ahí, es que vete tú a saber lo que pueda suceder también en estas 2 semanas en cuanto a lesionados, etcétera. Porque Inter descansa. En teoría eso es bueno para él. Jaén, o sea, claro, es que no es lo mismo, o sea, los que tienen que jugar la Copa del Rey, por ejemplo, Cartagena.
Es que ahí iba a ir yo y ya hilamos, porque tampoco creo que sea que merezca mucho la pena comentar los cruces de playoff mucho más extensamente, teniendo por medio esta Final Four, que tanto Jaén como Jimby pueden llegar o con la barriga llena después de ganar la Copa, o heridos, y ya sabemos que estos equipos heridos son muy peligrosos. Porque claro, el que quede fuera en semifinales, o si alguno de los dos le da por perder la final contra cualquiera de los otros dos semifinalistas, puedes llegar a la liga diciendo, tengo que reivindicarme. O sea que...
Claro, es que como quiera aprenderlo, es plausible. O sea, lo que tú dices, el llegar desanimado porque la he cagado, me lo puedo creer. El tengo ganas de reivindicarme por lo que me ha pasado, también me lo puedo creer. La cuestión es que al final estamos lo de siempre. Parece que el que gane el cruce ese entre Jaén y Jimbi es el que tiene que ganar la copa. Pero también dijimos lo mismo el año de la UMA. Y al final Betis pues juega en su casa. ¿Por qué no lo va a conseguir? Peñíscola con el juego que hace, que es ofensivo, que como tenga el día inspirado los Pan y compañía, te pueden hacer un roto. Es que cualquiera de esos dos, un partido en la final te la puede liar. ¿Cómo le afecte a Jaén o a Cartagena caer en semis y al otro una hipotética derrota en la final? Vete tú a saber.
Yo creo que, ahora que comentabas Peñíscola, Peñíscola es el que tiene una oportunidad única. No tiene ni ese bajón de Betis de haber descendido. Y Jaén y Jimbi, pues, no sé cómo plantearán esta fase final. Tiene que ser complicado, no sabes a qué nivel dar, porque en menos de una semana estarás jugando el playoff. Y supongo que es complicado medir esas acciones y, entre comillas, ir a muerte, pero llegar muy desgastado a ese primer partido. Y creo que Peñíscola está ante esa ocasión única, porque sí han llegado en pico de forma este final de temporada y para ellos ya está, son sus últimos dos partidos de la temporada y están ante una oportunidad única. No tienen a ninguno de los tres grandes, se enfrentan además al rival entre comillas más débil y pues más hundido mentalmente, y en el otro lado tienes a Jaén y a Jimbi, que pueden ser los dos grandes aspirantes a este título, que se van a matar entre ellos. Y luego lo que comentaba Rubén, yo creo que psicológicamente va a mermar más que uno de estos dos grandes, como Jimbi y Jaén, pierdan la final, que el que caiga eliminado en cuartos. Porque si te elimina si pierdes la final ante Peñíscola o ante Betis, que ya sería... o sea, no diré que no confío, pero para mí Betis está fuerísima. O sea, tiene que ser muy complicado plantear esta fase final para Betis. Es que encima ganarla no sí tiene premio, pero ¿cómo, de qué manera o qué forma digna hay de celebrar una Copa del Rey cuando el año que viene vas a competir en segunda? Y lo que comentábamos antes, cómo con esa situación, con ese run de cuánto confía realmente Betis en esta sección. Y pues eso, que creo que el que sea finalista y si Peñíscola logra esa proeza, que no estará a la altura de a lo que hizo la UMA, pero que sí será algo histórico, pues creo que ese equipo sí puede salir más tocado psicológicamente de cara al playoff.
Yo, a ver, estoy contigo lo de Betis. A mí Betis, yo he dicho lo del factor cancha, por aquello de jugar en casa y tal. Si te das cuenta, no les doy otro argumento. O sea, no te doy un argumento deportivo para justificar el que Betis pueda ganar la Copa. Porque es verdad...
Es que no lo han dado tanto el año.
Claro, es verdad que es un equipo que en Copa del Rey, por lo que sea, creo que es la tercera Final Four a la que llegan. Llegaron a una incluso siendo equipo de segunda. Eso seguro. No sé si estas las... No han vuelto desde entonces o no. Pero mínimo esa. Y siempre avanza rondas y tal. Parece que, bueno, pues por lo que sea se le da bien. A lo mejor es ese tipo de partidos. O a lo mejor porque no tienen esa presión que tienen en Liga, ¿no? De tener que conseguir un resultado. No lo sé. Bueno. Sí, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero claro, el bajón anímico con el que van a llegar, siendo equipo de segunda división, y el bajón ya no anímico, sino de juego, que es que no han demostrado en toda la temporada, claro, te hace muy difícil pensar en que pueda pasar la eliminatoria. Peñíscolas, que es justo lo contrario, lo que os decía antes y lo que ha dicho él. O sea, llega bien al final de la temporada, no tiene ningún tipo de presión, viene después de ganar cómodamente a Sota en el último partido de liga. O sea, es un equipo que juega bien. A Santi Valladares ha anunciado ya el club que renueva. O sea, parece como que todo va bien en Peñíscola. Un equipo que acababa de subir de segunda, que se ha salvado sin problemas.
Y que además no tiene el peso mental de decir es que me quedan los playoffs después.
Sí,
Que es lo
sí,
que
sí.
sí que pasa en la otra eliminatoria. O sea,
Sí, lo que pasa es que yo creo que
ellos
siendo
ya
un
acaba la
título.
temporada y acaba con esto.
Claro, yo creo que quiero pensar que siendo un título no van a contemporizar, o sea.
No deberían, pero siempre tienes en la cabeza lo que viene después. O
Sí, no, sé que
sea.
sería humano, joder, al final, o sea.
Entonces, yo para mí, el equipo que llega con menos presión de toda la competición es Peñíscola. Betis, por querer demostrar que lo que ha sucedido durante la liga es un accidente, aunque sea muy difícil justificar que eso es un accidente después de 30 jornadas.
Accidentazo
¿Vale?
gordo, ¿eh?
Pero.
No sé si te
Y
digo.
los otros dos, con la presión de saberse los favoritos de la competición. Entonces. ¿Puede suceder una sorpresa de Peñíscola? Yo creo que puede suceder. ¿Que vaya a suceder? Pues
Es otro tema.
es más difícil de creer. O sea, que puede suceder está claro, pero lógicamente un Jaén, un Gimbi, a estas alturas y encarando el playoff la semana siguiente, tienen que estar en un nivel de rodaje que tiene que ser muy por encima del que tienes tú como equipo que sabe que ya acaba la temporada. O sea, el pico de forma no puede ser el mismo. Por más que quieras prepararte. Entonces, vamos a ver cómo encara cada uno este torneo. Y vamos a ver qué podemos ver de ambos partidos. Yo, de verdad, de la primera semifinal, la que se juega a las 4 entre Betis y Peñíscola, yo espero que el que proponga sea Peñíscola. Porque como tengamos que esperar que proponga Betis, las 4 de la tarde se va a hacer duro, ¿eh?
Y llevaría una grata sorpresa, si es así. Si es Betis el que toma la iniciativa. No, yo me imagino un partido como tú. Un partido donde Peñíscola va a ir arriba, donde va a presionar, donde va a jugar rápido, como han hecho toda la temporada, buscando transiciones rápidas, buscando el desequilibrio con el uno para uno, con juego al pívot, con mucho 5 para 4. Y a partir de ahí, las opciones de Betis dependerán de lo afinados que estén en defensa. Es verdad que con Ramón, sí, con Ramón Martínez, sí que han mejorado en defensa. Sí que es verdad que ahí tienen. Pero es que vamos a ver también el tema de las aficiones, porque Peñíscola también es un equipo que mueve afición. No, no, a lo mejor es muy voluminosa, no es como Jaén o Valdepeñas, pero mueve. Entonces, ese factor de que estés con tu casa, con tu afición, pero resulte que están escuchándose más a los del otro lado, también te puede perjudicar. Es decir, joder, si es que acabo de bajar a segunda, a mí que me importa a mí ahora jugar este partido y encima tengo a los del otro equipo gritándome como locos en mi propia casa, ¿sabes? Que es humano, joder, que es humano, ¿sabes? Entonces, vamos a ver, o sea, yo creo, vamos, yo le pongo a Peñíscola bastante favorito, no digo porcentajes, pero le pongo bastante favorito y me sorprendería si no se lo lleva, la verdad, para que os voy a engañar.
Bien.
No, yo en ese sentido, lo que comentaba, se me hace difícil pronosticar o encontrar un favorito en ese Gimbi Jaén. Creo que Gimbi se ha caído un poco después de ganar esa Supercopa, pero creo que tampoco llegaban a esa Supercopa siendo favoritos y demostraron dar un nivel extra en esas situaciones. Y están en una situación pues similar a la Supercopa. Diría que incluso a lo mejor más asequible viendo quiénes son los cuatro participantes comparándonos con los de la Supercopa. Pero Jaén está también ante una oportunidad única y además es un título que ha tenido cerca en otras ocasiones y siempre ha estado ahí Barça para arrebatárselo. Y creo que, o sea, creo que no sé qué es la asignatura pendiente, que muchos aficionados lo tienen marcados o les sienten que es el título que les falta, que se les ha arrebatado tantas veces y lo sienten, sienten que el fútbol sala se los debe.
Bueno, yo
Claro, aunque he
recuerdo
estado
tres finales perdidas consecutivas contra la Barça,
más luego la Supercopa. O sea, sí que la Copa del Rey ha habido varias de esas, pero también ha habido ciclos de Supercopa en el que Barça les ganaba el título. Y es una oportunidad para ellos. Así que en ese sentido no sé qué pesará más, si la ilusión o también presión de Jaén por esa oportunidad. Y además ahora que ya se ha hecho oficial lo de Taborda, en muchos mensajes de despedida o para poner en valor a Taborda, hablaban de que estaban seguros de que les iba a dar esta tan ansiada Copa del Rey. No sé si eso puede jugar en el mal sentido y ser una presión. Y Jim bien es lo que he comentado, que están en un punto similar al que estaban en la Supercopa y esa oportunidad de dos partidos y un título. Y luego por el otro lado solo cuento con Peñíscola y lo que he comentado antes de por qué creo que está también en una oportunidad especial para ellos, no tener ningún grande y tener esos pues, esos rivales que a lo mejor pueden sentirse como Valdepeñas pudo sentirse enfrentándose a Auma en la final, que sí que no hay tanta diferencia como la había en aquella final, pero sí que Jaén o Gimbi pueden sentirse muy superiores a esto. Por distancia en la clasificación pueden sentirse muy superiores a este Peñíscola, pero veremos. Creo que será una competición distinta, especial. No recuerdo haber estado en un escenario similar, de
Creo
como
que
de
es
tanto.
campeón, el campeón va a ser inédito, eso seguro.
Sí, eso
Y
seguro.
yo
Pero que
creo que leí que
además.
incluso la final
Sí, seguro también.
también.
Así que veremos qué nos regalan este fin de semana y la semana que viene lo analizamos.
Bueno,
Sí,
pero
a
me he
ver,
hecho
yo
una
sé.
gilipollez. O sea, obviamente si el campeón es inédito es porque ninguno de los dos finalistas, sean los que sean, se han enfrentado. Bueno, me vais a perdonar, es muy tarde, estoy cansado y no me llega la sangre a la cabeza, como se acaba de comprobar.
Yo en esta semifinal tengo la sensación de que Jaén llega un puntito mejor a este final de temporada.
Sí.
Es sensación. Luego volvemos a lo mismo. Efectivamente, Gimbi no llegaba a la Supercopa como favorito ni de lejos y acaba alzando el título. Pero yo creo que Jaén tiene marcada esta Copa del Rey después de la Copa de España. Y yo creo que cuando Jaén se marca un objetivo así, es muy complicado el sacarles eso de la cabeza y el sacarles de los partidos que tienen por delante.
Sí,
Es mi sensación.
yo estoy contigo, ¿eh? Además, hay otros equipos a los que la presión del favoritismo y tal les puede sentar mal, por ejemplo a Gimbi, sin ir más lejos, pero es que Jaén, yo me acuerdo de la Copa de España de 2023, que la ganan. Ellos llegan allí diciendo nos sentimos favoritos, no es como en el 2015-2018 que íbamos como equipo revelación tal. O sea, ellos iban pensando en que la podían ganar y la ganaron. Quiero decir, o sea, Jaén es un equipo que, Jaén y su afición, que son muy exigentes. Es normal, cuando has probado el caviar no quieres volver a, ¿no? No sé cómo se suele decir, ¿vale? Yo os he dicho que estoy un poco espeso, pero es un equipo que no rehúye de ese favoritismo cuando de verdad siente que lo tiene. Yo no veo a Jaén tan superior a Gimbi como sí que veía en la otra eliminatoria. Peñíscola lo ha comparado con Betis, pero sí que le veo un punto por encima, tanto por cómo llegan a final de temporada, sobre todo por esto que decíamos de que saben que es la oportunidad de ganarla. También lo decíamos, insisto, en el año de la UMA, con Valdepeñas. Es el año de Valdepeñas, es el año de Valdepeñas, van a ganar ese título por fin, ta, 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 ta. Pasó lo que pasó, ya lo sabemos todos. Entonces, mal haría Jaén si se confía y más teniendo un equipo como Gimbi. Lo que pasa que es verdad que tal y como llega Jimby al final de temporada, parece que un puntito por encima de Jaén, más esa necesidad, entre comillas, que tienen de ganar una Copa del Rey, ¿no? Y seguir sumando títulos al palmarés, que si además lo de Taborda, claro, Taborda hay alguno más que saldrá, porque seguro que no es el único. Siempre sabiendo, ¿no?, que quedan los playoffs, pero que es muy difícil ganar la liga, por no decir casi imposible, ya se vio el año pasado, que haciendo unos cuartos y unas semifinales perfectas, porque Jaén ganó sus cuatro partidos, o sea, ganó todo por la vía rápida, si no me recuerdo mal. No, ese fue Barça. Perdón. Sí, Barça seguro. Barça ganó todo directamente, pero Jaén llegaba muy bien a la final y Jaén no tuvo opciones contra Barça en la final de la liga. Entonces, sí, nadie quiere caer en cuartos de los playoffs, pero si les das a elegir a cualquiera de los dos equipos, sabiendo que llegar a la final no te tiene por qué garantizar entrar en Champions, por lo que ya hemos hablado antes, yo me lo jugaba todo en esta copa. O sea, si tengo que forzar a un jugador, yo lo forzaba para este fin de semana. Si yo soy jugador y tengo que meter la pierna y que pase lo que tenga que pasar, la voy a meter. Luego ya veremos qué pasa en los playoffs. Es que los playoffs es un premio, pero los playoffs no me dan el brillo que me da una copa. Entonces, para mí Jaén es el que más tiene que aprovechar esta oportunidad por eso, porque lleva años buscándola, porque al final Gimby, sí, el año pasado consiguió la final, ya tiene su Supercopa. Para ellos esta temporada ya se va a calificar como buena, porque han ganado su primer título, van a llegar a Copa, a Playoff y a la Final Four de la Copa, o sea, no se les puede pedir mucho más. Jaén también es una temporada buena, pero ellos no tienen título y ellos sí que sienten esa ambición de tenemos que conseguirlo. Entonces, también es verdad que eso luego se te puede volver en contra, pero bueno, yo creo que un puntito por encima Jaén por todo esto y porque además, insisto, llegan mejor, en mejor forma, sí que les pongo un poquito por encima.
Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más. Yo creo que tenemos una previa ya de Copa del Rey bastante apañadita. Hemos hablado largo y tendido del playoff, hemos hablado largo y tendido del descenso. Yo creo que lo vamos a dejar aquí ya esta semana. Y simplemente, pues emplazaros aquí los dos en 7 días para analizar lo que ha sido realmente esa Copa del Rey, porque como ya sabéis, lo
Para comprobar
normal
cómo
es
la
que no
hemos
hayamos
cagado, ¿no?
acertado absolutamente nada.
Para comprobar de qué forma nos hemos equivocado.
Efectivamente. Biel, muchísimas gracias por estar aquí una semana más.
No, gracias a vosotros por este rato y la semana que viene veremos cuánto hemos acertado esta Copa del Rey y cuánto nos reprochan por no haber acertado nada.
Dani, tú te quedas ahora, ¿no?
Uf, ya os estoy diciendo que yo no estoy muy bien, hoy, no estoy muy cuerdo. Creo que, con tu permiso, me bajo del barco en este puerto.
Nosotras también somos futsal.
Bueno, pues vamos con el Ellas son Futsal de esta semana, en el que, como podéis comprobar, Dani, como avisaba antes, nos abandona y nos quedamos aquí los tres mosqueteros. Franca, que muy buenas.
Muy buenas.
Alba Herrero, muy buenas.
Hola, buenas.
Nos ha abandonado D'Artagnan.
Bueno,
Tampoco sorprende.
a ver, llevamos 28 jornadas y ¿cuántas veces hemos estado los cuatro juntos este año?
Sí,
Que lo raro es que estemos.
se nos está haciendo bola grabar los cuatro, ¿eh?
Sí, este
Sí,
año
yo no
sí.
sé qué problemas tenemos entre nosotros, algo que alguien no quiere decir o alguna cosa. Pero yo cada vez que
No
me
lo sé,
paso
pero
por
vamos, la
aquí,
semana
Dani no
pasada le
está.
dejamos solo a él, al pobre, y...
Ya. Hoy ha dicho, pues ahora les abandonamos. Les abandono, mejor dicho. Sí.
Bueno, vamos a comentar la jornada, jornada número 28, en la que ya se han decidido algunas cosas y otras siguen completamente en el aire. Vamos a empezar de abajo arriba. Como decimos siempre, vamos a tratar primero los temas menos agradables y luego ya pasamos a lo más agradable, que es la lucha por el playoff. Pero por abajo teníamos duelo directo, en el que Marín ha conseguido no solo adelantar a Marelle en la clasificación, sino igualar el Golaveras.
El Golaveras, sí.
Fran, cuéntanos un poquito.
A ver, partido, se notaba que se jugaba lo que se jugaba, porque el partido fue un poquito difícil, le dije. O sea, el partido fue y era de esperar por lo que se jugaba. Y ahí estuvo más acertado Marín. Es lo que hemos dicho toda la temporada. Marín arriba tiene gol. Y esta vez atrás no tuvo tantas cagadas como iba haciendo toda la temporada. Ahí estuvo el resultado. Pero el partido estuvo muy igualado. Lo que pasa es que si ves dos de los goles de Marín, son, o sea...
imparables, Fran. Ya te lo resumo yo, que sé qué quieres decir eso.
Mete dos goles Marín, que dices, esto los puede meter cualquier equipo que está en los cuatro primeros.
Sí.
Dos de los goles que mete Marín. Y eso a Marín no lo tiene. Esa es la diferencia.
Pero es lo que tú dices, sí. Fran. Me llevamos diciendo todo el rato que Marín tiene gol y el problema estaba atrás. El otro día, este partido no falló tanto atrás. A Marelle no le hizo fallar tanto. Y a ver, es que ya lo hemos hablado. O sea, este partido iba a ser clave y venía Marín mucho más enchufado que a Marelle. Las cosas como son.
Además, yo creo que el partido se decide en el segundo gol que mete, el de volea que mete Carolina.
Sí.
Porque si ves las caras de las jugadoras de Amarelle, ya fue como decir, ¡buah! No sé, que se nos viene esto ya encima, y ahí fue cuando el partido ya se decidió.
A ver, cuando tú haces una segunda vuelta como la que está haciendo Amarelle, está claro que carencias tienes.
Sí.
Un equipo como Marín, a principio de temporada, si nos hubieran dicho en qué posición lo esperábamos, quizá lo esperaríamos en media tabla.
En media tabla,
no tan abajo.
Sí, no tan abajo.
Por lo que estabais hablando, porque es un equipo que en principio parecía que tenía algo de gol.
Sí.
Y además había fichado a una portera ya contrastada, con experiencia en primera.
Y ha sido de las mejores del equipo esta temporada.
Claro,
o sea,
eso voy. Entonces, cuando tú tienes un equipo que no funciona durante la primera vuelta, pero llega un momento en el que hace clic.
Sí. Es lo que llevamos hablando ya varias jornadas, y lo hemos dicho todo el año. Que ha cambiado la forma de jugar. Ahora sale más buscando más a Débora. Claro, entonces es más fácil.
Ha dejado de intentar jugar siempre salir de cuatro. En corto, para jugar un 3-1 bastante más claro que le iba, pero porque siempre estaba dando muchos más frutos. O sea, siempre estaba yendo mucho mejor. Lo que pasa es que yo no sé por qué se iba empeñando a veces en... Entiendo que su idea siempre es salir de 4, pero si los resultados te salen saliendo 3-1, pues mira.
La primera temporada de Marín en primera, de hecho, está basada en eso.
Esa, con café.
Claro, o sea, tener una defensa más o menos cerradita, que encajar pocos goles.
Sí,
y arriba, las pocas que tengo, aprovecharlas. Pues es lo que puede darle la salvación a Marín al final.
Sí.
También hay que reconocer el mérito de haber sido capaces de darse cuenta de que lo que estaban haciendo no les funcionaba. Porque muchas veces te obcecas en seguir haciendo lo mismo.
Bueno, es que así estuvo toda la primera vuelta. Así estuvo todo. Es que además, si dijeras que no tienes pívot, pero es que tienes dos, tienes a Café y a Débora. Entonces no entendía yo mucho eso de jugar de cuatro. Es meterte en líos tú solo.
Y más si ves que no te está saliendo. Porque si ves que al principio te sale bien, pero si durante la primera vuelta se veía, porque lo comentábamos nosotros, lo veíamos nosotros, que cuando salías de 3-1 te iba mucho mejor para salir de presión que de 4.
Claro, es que además, si tú terminas la primera vuelta y la jugadora más destacada es tu portera, algo no funciona.
Pero sin embargo, la diferencia que yo veo con Amarillo es lo que ha dicho Rubén. Dice, tenían un equipo que de repente hace clic y salen las cosas. Sí. Es que a Marbella la primera vuelta no es mala.
No.
Pero es que la segunda es horrible.
Lo mismo que el año pasado. Que estuvo, creo que 8 o 9 jornadas sin ganar. Y casi, casi se mete en el lío.
Te diría, Fran, que coincide casi...
Sí, sí.
Prácticamente sí, sí. En el tiempo con la lesión de tibia y peroné. De... Ay, no recuerdo el nombre ahora. Se me ha
sí,
ido.
Sí, yo sé quién dices. Tampoco me acuerdo el nombre, pero sé quién dices. Sí.
O sea, yo creo que es en ese momento en el que algo se descoloca en Amarelle.
En Amarelle.
Y sí, además, bueno, pues...
Le ha pasado lo mismo que le pasó la temporada pasada. La temporada pasada estaba... Los equipos que estaban abajo no sumaban ni para atrás. Entonces eso es lo que le salvó. Pero claro, este año Marín... Y Torcal.
Ha empezado a puntuar. De repente Torcal, que estaba abajo, mira lo que ha hecho. Exacto. Entonces, claro, se ha complicado. No, se ha complicado. Y es que ahora, a ver cómo cambia esto.
Ahora lo tiene muy complicado.
Pues a eso quería ir. Los dos partidos que quedan, la jornada siguiente, tenemos un Pollo Marín y un Amarelle Castro.
Derbis.
Y la última jornada, Amarelle Burela. Perdón, Burela Amarelle.
O sea,
y un Ourense, un Marín Ourense.
Otro derbi.
Son dos derbis, vamos, 4 derbis para acabar la competición para los dos equipos implicados en el descenso. Porque Castro, con 6 puntos por 6 por jugarse, en principio...
En principio está salvado.
Y porque
ganamos, ¿no?
Porque ganó el sábado. Si no llegan a ganar el sábado, se meten en el...
Sí. Se meten en una complicación, pero ganó... Y yo creo que sí, venga, le vamos a quitar, ¿eh? Yo creo que 6.
Sí, sí. Ya,
a
sí,
ver,
sí,
Castro, volvemos a lo mismo. Tiene el partido contra Marelle, que veremos. Y el otro es contra Pollo, que puede estar clasificado para el playoff. O no.
Sí, sí. O sea, por eso te digo que.
Sí, pero lo que dice Fran, pero ganó este fin de semana.
Sí, es que si no hubiera ganado este fin de semana, esos dos partidos hubieran sido. De infarto. A ver, por la dinámica.
Te diría, del tema de Castro, lo que les puede salvar es que en el partido de ida llevan un 4-1 a favor.
Ya.
Sí.
Vale, entonces, que Amarelle les gane 5-1 o más, es decir, de 4 goles o más, se me hace complicado viendo cómo está Amarelle.
Sí, a mí también se me hace muy complicado.
Con lo que les cuesta marcar gol, sí.
Sí. Es que es eso, es que el problema es ese, que le cuesta mucho. No es como Marín. A Marín, sin embargo, los goles se le caen. Otra cosa es atrás, pero adelante...
Totalmente.
Es que aparte, si miras las jugadoras que tiene adelante, es que tienen buenas jugadoras adelante.
Tiene, o sea, mucha calidad en el ataque. Sí.
¿Veis a Marelle capaz de revertir la situación en estas dos jornadas?
Uf, me cuesta. Yo lo siento por Piru, pero me cuesta. Me cuesta mucho. Es que a ver, los dos partidos que tiene... Es que tiene dos partidos...
Estoy con Fran, pero no solamente por los partidos que tiene, que también. Es por lo que dice, porque al final la segunda vuelta no es buena y no están sabiendo encontrar la forma de puntuar ni de marcar. Entonces...
Es que le cuesta mucho hacer.
Le está costando un montón.
Mundo hacer gol.
Yo os lo digo tal cual lo pienso, ¿eh? Yo creo que depende de esta próxima jornada.
Sí, no, yo también. Yo creo que si esta jornada gana Marín, ya está.
Rubén,
el que llegue
tampoco...
por delante a la última jornada va a acabar ahí. Seguro.
No, yo creo. Sí, yo estoy con Rubén.
Porque estoy seguro de que van a perder los dos.
O sea, sí. Depende de esta jornada.
Entonces, en principio. El que menos se juega es Castro.
Es Castro, sí.
Es la opción que le veo ahora mismo a Marelle.
Sí.
Que se aprovechen de que Castro diga, mira, nosotros estamos salvadas ya, con que nos metan menos de 3 goles, me da igual ganar o perder el partido, estamos ya en primera el año que viene.
Sí, sí. A ver, Castro lleva así 2 meses. O sea, lleva 2 meses que... Hasta la semana pasada que dijo, hostia, que si no ganamos...
Se me complica esto.
Que la cosa no se ha terminado todavía. Pero el tema es ese, que depende cómo se lo tome Castro. Porque luego en Vista Alegre, Aurela.
Y una jornada justo antes de los playoffs que te tiene que servir para empezar a coger sensaciones, que. Uf.
Y que puede que vuelva Emily. O sea. He pedido demasiado.
Fíjate que yo lo de Emily es casi lo que menos me preocupa.
No, a mí, yo
tampoco
lo digo
van a arriesgar una lesión. O sea,
no, pero yo creo que volverá.
Pero a nivel de equipo es que puede jugar quien juegue, que lo normal es que Burela te gane.
Sí. No, yo me refiero que minutos va a tener para que vaya cogiendo sensación de competición. Y a esta mujer con 5 minutos le basta para meterte 5 goles. O sea.
Y con 2 minutos también.
No, también.
Veremos cómo acaba esta lucha. Yo creo que vamos a poder disfrutar de ella hasta la última jornada, que no va a quedar decidida la jornada que viene. Pero veremos a ver qué pasa este fin de semana en esos dos partidos. Como digo, mirando un poquito más hacia arriba y a cosas más alegres, para algunas, podemos descartar ya a dos equipos en la lucha por el playoff. El primero de ellos, Roldán, que perdió en su visita a Navalcarnero y que ya matemáticamente se queda sin opciones.
Ya no llega.
Y el segundo es Alcantarilla, que también perdió precisamente contra Pollo, que era el partido que podía apretar esa lucha y que Alcantarilla no le dio.
No. Es que además Alcantarilla ha fallado los dos partidos que no tenía que fallar. Falló contra Marelle, que ahí fue donde yo creo que se desinfló ya al perder contra Marelle.
Sí.
Porque
ya vio lejos las opciones de playoff y en este partido que
el
venía
partido
con una
fue
idea
igualado,
más fija era Pollo.
Muy igualado el partido.
Sí.
Y lo decide un gol de cabeza que increíble en plancha, un córner que dices. Yo hacía, creo que 20 y tantos años, desde que se acababan con la mano, no veía un gol en plancha de cabeza en toda la área. O sea que fíjate. Y ahí
yo
se
creo
acabó.
Que, pero es que, escucha, yo creo que no te lo esperabas ni tú.
No, nadie.
Ni las rivales. Porque se quedan todas mirando, si os fijáis en la repetición, se quedan todas mirando como diciendo, pero ¿quién ha pasado por aquí?
Sí, sí.
¿Por
yo
dónde
no
entra?
De pa. Se lo esperaba.
¿Esta de quién era? A ver.
No, no, Pollo
pero si os dais
su
cuenta,
mal.
Esta temporada estamos viendo bastantes goles de cabeza. No en plancha
Sí.
y tal, pero sí
Sí,
que
sí.
estamos viendo bastantes goles de cabeza porque sí que es cierto que igual es lo que menos te lo esperas y yo creo que está atrás. Son, al final, balones parados, son estrategia pura y dura.
Sí, sí.
Entonces.
Está. Yo creo que el Pollo lo tiene ahí. O sea, depende ya exclusivamente de lo que ella sabe. Lo tiene en su mano.
A ver. Una victoria la próxima jornada ya está, ¿no?
Sí,
Son,
acabó, eso te digo.
Son 4 puntos.
Con ganarle a Marín, que está
sí,
peleando por el
exacto.
descenso, que en cualquier otra situación dirías, esto es una victoria casi segura.
Pero ojo.
Pero ojo.
Pero claro, es
además,
que Marín se está jugando las habichuelas.
Sí,
claro.
Y lo que dijo Laura Dani la semana pasada, que jugaba mejor contra los equipos de arriba que contra los de abajo.
Sí. Sí, eso sí.
Que apoyo se le complica más, que va a ser un partido difícil y más con todo lo que se juega Marín y más con toda la de goles que tiene Marín. Y a ver, sí que es cierto, la segunda vuelta la defensa de apoyo ha mejorado, pero no está
Marín,
tampoco siempre
no.
Al 100%.
Es que
Sabemos hasta el partido.
Apoyo le cuesta cuando tiene que llevar el partido. Eso es lo que le cuesta a Apoyo.
Sí.
Y Marín no va a ir a buscarle. Bueno, de hecho, en la final de la Copa de Galicia le esperó el mediocampo y le creó muchísimos problemas.
Pero muchos, muchos.
Muchísimos problemas. O sea que, por eso te digo, un derbi va a estar caliente. Encima, las dos de Pontevedra. O sea, más rivalidad.
Y además, hablando de esto, es un equipo como muy antagonista de lo que le pasa al Corcón.
Sí.
Sí.
O sea, viendo el partido del otro día, tú ves a un equipo como es Les Corts, que se encierra en medio campo, cede el balón al Alcorcón y Alcorcón se encontró comodísimo todo el
comodísimo,
partido.
Comodísimo, sí, sí. Lo que no había tenido en estos dos, tres, cuatro últimos meses.
O sea, sí, sí. Pollo le va más que le vayas a presionar, que le encimes, que no le dejes. Y sin embargo, al Corcón lo que necesita es un equipo más replegado en media pista para encontrarse como en el partido. Cuando le vas a encimar es cuando llegan los problemas.
Cuando más
es
le
muy
cuesta.
Curioso porque es un choque de estilos.
Sí, completamente distinto. Es que, al Corcón el otro día, a ver, gana 1-2 al final, pero es que se le está fallando muchísimo.
¿Qué hubo? ¿Tres, cuatro palos?
Sí, está fallando
mínimo,
muchísimo.
Sí.
Muchísimo.
Pero le cuesta, está siendo otro equipo que le cuesta hacer gol. Mucho. O sea, está teniendo ocasiones, pero no está de cara a gol.
Pero
o sea,
eso que estás diciendo, Alba, a principio de temporada no pasaba.
Se le caían.
Eso es. O sea,
de
porque
repente,
a principio de temporada
tú, en un equipo en el que tienes a Vanes Otelo,
fuera.
Tienes a Clau, tienes... Coño, es un equipo que en principio lo que esperas de él es que sea un equipo goleador. Y los 101 goles que lleva demuestran que es un
ahí,
equipo goleador.
Claro, lo que pasa es que lleva una segunda vuelta que le está costando mucho. Mucho.
Eso te iba a decir. ¿Cuántos de los 101 goles son de la primera vuelta?
Te lo digo.
Porque serán casi todos.
65.
Fíjate, yo iba a decir 60.
Sí, sí. En la jornada 15 tenían 65 goles a favor y 28 en contra.
Fíjate.
Jornada 28, 101 a favor, 68 en contra.
Fíjate.
Es que...
Has pasado a no marcar tantos goles como marcabas y, sin embargo, estás encajando bastante
más. Pero muchísimo más. Sí, sí, sí.
De hecho, en la segunda vuelta, el ratio de goles marcados por goles encajados está más o menos 1-1,
Sí.
Son 40 y pico goles en cada una de las dos.
Y yo creo que ese es el principal hándicap que ha tenido Alcorcón.
Sí, al final, si no, estaríamos hablando de que Alcorcón tiene asegurado el playoff, porque apoyo no lo hubiese dado para llegar.
No lo hubiera dado, no hubiera llegado.
Porque si estamos hablando de números de la primera vuelta, mejor no miramos los de pollo.
No. No, porque estuvo, yo creo que hubo una jornada que si no ganaba se metía en descenso. O sea,
sí, a ver, fue al principio, yo creo que fue la jornada 4 o así, de 3 y 4, pero...
Aún así, jornada 15... 40 goles a favor, 33 en contra.
Uh-huh.
¿Vale?
Ya, pero es que ahora se le han
28,
marcado 20
ahora mismo tienen 79-53.
Es que solo se han metido 20.
Es que
la diferencia.
Es que son 20 goles más los que ha encajado al Corcón en una vuelta.
Claro. Sí. Es que si ves el de ayer, el gol de ayer se lo mete de propia puerta. Un tiro que iba a las manos de la portera, le pega en el pie a la otra, descoloca. Dice...
Dicho esto, estamos diciendo que Alcorcón se encontró cómodo.
Sí.
Les Corts también, ¿eh? Tuvo tres o cuatro contras, que si no es por Marta...
Sí, sí. Al principio del partido se podía haber puesto Les Corts 3-0 tranquilamente. Pero
tranquilamente, efectivamente.
Pero es que, a ver, es que Les Corts lleva desde que consiguió la salvación matemática, bueno, matemáticamente no, antes de la jornada antes de recibir a Burela, jugando ya... Nos vamos atrás, cerraditas, otra vez como al principio de temporada. Y el balón a Martita y a Lucy. Y. A ver, es lo que hablamos de Marín. Si tú lo que haces lo haces bien, pues no cambies.
Claro.
Eso es. Hombre, el Scores puede cambiarlo a día de hoy porque tiene ese colchón de poder intentar hacer cosas nuevas de cara a la próxima temporada.
Pero
hay otros equipos. Ya, pero. Entiendo lo que te digo,
sí,
¿no?
Sí,
al final sí.
Que tiene la libertad. Ser...
Eso es. Pero sí que es cierto que se ve mucho más cómodo cerradas atrás y juega mucho mejor porque es algo que tiene mucho más integrado. Entonces, bueno.
Sí.
Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más de la propia jornada.
No. Porque los demás...
No.
En principio todo lo demás, más o menos, es lo esperado.
Lo esperado, sí.
Es que, bueno, a ver, una cosa, ya que no está Dani aquí, voy a decir una cosa. playoff a 8, ¿vale? Por favor, es que si no lo digo yo esta semana, si no lo digo, no está Dani, no lo tengo que decir yo. Porque es lo que tú dices, ¿queremos comentar algo más de la jornada? Pues hombre, pues no. Es que ni Roldán, ni Alcantarilla, ni Móstoles, ni Urense, ni no se juegan nada.
Desde hace mucho.
Es que no nos da para comentar más de la jornada porque da igual, ya está. Unos ganan, otros
pierden. Y en las dos jornadas que te quedan, te puedes quedar con que la última jornada no sirva para nada.
Para nada.
Bueno,
sí,
con todo nada, la última jornada hacemos otro programa, otra cosa, y ya está.
Directamente, o sea, si se dan los resultados, es posible que la próxima jornada no sirva para nada.
Para nada.
Nada, pues que pongan el unificado.
Bueno, habiendo un pollo marín.
Yo creo que
algo puede pasar, pero vamos, si le da por perder apoyo y le da por empatar, ni que sea Alcorcón, acabó.
Es que yo veo más complicado.
Rubén, ¿será por ganar apoyo?
¿Mm?
Has dicho perder apoyo, ¿no?
Si pierde apoyo y Alcorcón simplemente empata, se acaba.
Sí, es que Alcorcón tiene que ganar
4 puntos.
Vale, sí, cierto, perdón.
Claro.
¿Y tienen el Golaveras perdido?
Tal y como están los dos equipos, es más factible.
Es Leganés lo que tiene Alcorcón, ¿eh? O sea,
sí, ya, pero...
Es mucho suponer, pero te puedes quedar con una liga en la que la última jornada puedas no jugarla siquiera, da igual.
Eso es.
Es absolutamente igual. Entonces, pero bueno.
Pues eso, playoff a 8, podemos continuar, Rubén.
Es predicar en el desierto, pero bueno.
Y lo voy a seguir hasta cierto punto, esto también hila un poquito con el último tema que quería tratar en el programa de hoy. Ayer, a última hora de la tarde, nos encontramos con un mensaje en Instagram de Estela García en el que anuncia que se retira a final de temporada.
Pues sí.
Algo que nos pilló por sorpresa a todos y que, bueno, pues a mí hasta cierto punto me hace reflexionar hacia dónde estamos yendo con esta competición. Es decir, cuando una portera que puede ser, si no número uno mundial, cerca de serlo, a los 30 años decide retirarse porque no puede compatibilizar su trabajo con su hobby, digamos.
Sí, su hobby. O sea, dilo así porque es su hobby.
Pues igual el tema de pedir profesionalismo se nos está yendo de las manos, ¿no?
Es que iba a decir yo ahora, profesionalidad. Pero así no puedes. O sea, no puedes. Si una de las porteras que tenemos, que yo creo que está entre las 5 mejores de la liga, tranquilamente, lo tiene que dejar porque no puede compatibilizarlo, señal de que algo no seguimos todavía en la clandestinidad. Si quitas a Burela, los demás equipos siguen ahí.
Burela y Pollo, ¿no? Me parece que son los dos únicos.
Sí,
no,
Pollo, sí.
Ahora Melilla también, ¿no?
Melilla, sí.
Sí, eso, Melilla, sí, es verdad.
Melilla, Pollo y Burela.
Y Burela.
Y ya. Y otros equipos que intentan hacerlo lo mejor posible, pero no les da para...
No
les dan ni los medios, ni tantos de nada, ni económicos, ni nada, para ser profesionales, y luego nos encontramos en situaciones como estas.
Sí.
A mí me parece que es... Yo creo que es un día muy triste del fútbol sala femenino, porque que se te va a retirar con 30 años por no poder compatibilizar es para que todo el mundo se plantee hasta, ¿qué es lo que dice Rubén? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde tenemos que llegar? ¿Y dónde queremos?
¿Y dónde estamos? ¿Y dónde estamos?
¿Y dónde estamos?
Sí, pues tú fíjate, es que, Estela se retira. Silvia Guete, lo del trabajo, que vamos a ver si juega el año que viene. O sea, es que puede ser. Es que la cosa puede ser que pierdes a dos porteras y una de ellas es la titular de la selección española.
Sí, pero a ver, estamos en un caso parecido al de Lucy el año pasado.
Sí, exacto.
Es que si no llega a ser por Les Corts, estaríamos sí, hablando adiós. Que Lucy ha tenido que retirarse igual.
Sí, sí, sí,
sí.
Exacto.
Y algún caso más habrá que no haya sido tan sonado.
Sí, sí.
Pero es verdad, estamos pidiendo un playoff de 8.
Sí, sí.
Y no somos capaces de mantener a las jugadoras que están dando tanto al fútbol sala femenino.
Sí. Profesionalidad.
Porque no podemos olvidar que Estela, en su etapa en Futsi, ha sido campeona de todo.
Sí.
¿Vale? O sea.
Esas cosas, entonces, Rubén, esas cosas no se olvidan.
No. Es que no ha jugado en cualquier equipo que dices que no, es que ha jugado en Alcorcón y en Futsi. Es que son dos equipos que están normalmente siempre ahí.
A ver, esto yo creo que también tiene que hacer reflexionar y mucho a cómo se está llevando el fútbol sala en la propia Comunidad de Madrid, ¿eh?
Sí.
Porque también yo creo que hay mucho de desde el punto de vista de que te vas a quedar con tres equipos en primera en una comunidad en la que tienes muchísima gente viviendo.
Muchísima. Y muchísimas licencias.
Yo me acuerdo que hace años siempre hablábamos que tanto Galicia como la Comunidad de Madrid eran los que copaban todas las plazas de primera división, eran los que se repartían todo. Y ahora es que van a perder dos equipos.
Es que el problema de perder dos equipos es que estás perdiendo 24 fichas como mínimo en primera división.
Sí, como mínimo.
En una comunidad autónoma que era muy llamativa, porque tenías universidades, porque había buen acceso al trabajo, porque. Y el no tan buen hacer de la gente que llevaba esos equipos ha acabado haciendo que te quedes con tres equipos que en principio están peleando por estar arriba. Sí. O sea, ya no cualquier jugadora puede foguearse en esos equipos.
Es que cierras mucho el mercado. Cierras muchísimo el mercado.
Claro.
Muchísimo.
Entonces, hay que hacerse ver a nivel de competición qué es lo que queremos y dónde queremos llegar, porque este tipo de noticias al final yo creo que no nos gustan a ninguno.
No.
Y ya digo, a nivel de comunidad, ya pasó en masculino, cuando empezaron a desaparecer equipos. Ahora mismo, de la Comunidad de Madrid, diría que está Leganés solamente en segunda.
Sí, Leganés solo. Todos los que fueron desapareciendo, solo está Leganés. Todos los demás han desaparecido completamente.
Y solo queda Inter en primera división. Sí. Y en femenino tienes tres grupos en segunda, que es lo que te da tener más equipos en segunda. Pero en primera te estás quedando con tres.
Leganés para hacérselo plantear, la federación, porque te digo, hace años era sinónimo de Madrid, era sinónimo de poder, tanto en el femenino como en el masculino.
Es que a nivel de habitantes, simplemente por el hecho de que tienes más donde elegir.
Más licencias.
Sí, sí, porque al final eso es lo que dice Rubén, al haber más habitantes, había más trabajo, más universidades, más todo, tienes mucha más capacidad de ir.
Sí. Es que además es eso, es que ahora se cierra mucho porque los tres equipos que quedan no puede ir ahí cualquiera a jugar.
No, está claro que no.
En fin, sea como sea, deseando que todo esto siga mejorando, que demos pasos hacia adelante y no hacia atrás, como a veces parece que estamos dando, y sobre todo, deseando que el siguiente paso en la vida de Estela sea lo más exitoso posible, porque si ha tomado esta decisión al final, pues yo supongo que es para poder desarrollar su carrera profesional de la mejor manera posible. Lo vamos a dejar por esta semana.
Mira,
Fran,
yo,
Alba.
Estela, si Estela quiere, el Deportivo está a punto de subir.
Está tirando la caña, ¿eh? O sea.
No pierde el momento, ¿eh?
No es increíble, ¿eh? Lo de Fran. Vamos.
Es una pasada, ya.
En fin, yo quería antes decir, de que Fran...
antes, no, yo quería decir una última cosa y no de Fran. Es simplemente darle las gracias y ya está. Sí, a Estela, por todo. Y lo que dices es tú, Rubén, que le vaya lo mejor que, porque a nivel personal y profesional, que le vaya lo mejor que pueda, que fijo que esta decisión no ha sido nada fácil y...
Pero mira, si nos tenemos que alegrar que tenemos un mundial dentro de poco, todo bien.
Como digo, antes de que Fran se meta en algún charco más.
Sí, porque ya estoy equivocando.
Porque ya va más, me ha encantado el comentario de más.
Nos escuchamos la semana que viene.
Muy bien.
Termina aquí el programa número 34 de la temporada quinta, un programa donde nos tocó hablar del lado menos bonito del deporte, los descensos. Esperamos poder volver a los equipos que dejan la máxima categoría en primera de nuevo cuanto antes. Nosotros nos vamos, pero no dejéis de seguirnos en nuestras redes sociales, así como en nuestra página web y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube y Telegram, donde la comunidad de aficionados al fútbol sala siempre tiene tema de conversación. Buscadnos por Futsal Corner. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, ¡sed felices!